Brilla suave la luz del candil. En el hogar dormido, tan solo ella vela y alumbra débilmente. Es el momento más negro de la noche, justo antes del amanecer, en que la lucecita pareciera brillar aún más. Pero ya no está tranquila. Titubea imperceptiblemente. Es que alguien se está moviendo, suavemente y sin ruido. Es tan temprano todavía. Descuelga el candil y lo acerca a Peludo.
¿Cómo duerme?
¡Peludo, despierta!
Murmura a su oreja grande y velluda.
Déjame cargarte. La aurora pronto va a despuntar y hay que salir. Peludo, al fin vamos a Jerusalén.
Bueno, tú ya te conoces el camino de memoria. ¿Cuántas veces te ha tocado ir? Papá me ha contado que cuando mamá me llevaba en su vientre y tuvimos que ir a Belén por lo del censo, tú te portaste de maravilla. Caminaba suavecito para que mamá fuera cómoda. Largo fue aquel viaje. En el fondo, duró 5 años.
21 veces. Si no supiera contar, por lo menos del 1 al 21 sabría. Ah, cómo me hubiera gustado ir con ustedes. Cuando era chico, una vez pensé esconderme en uno de los canastos que van en tus flancos. Imagínate. Nadie me hubiera pillado, seguro. Sé mantenerme tranquilo si es necesario.
Claro que tú lo sabes, mi amigo. ¿Cuántas veces me has cobijado entre tus patas cuando los chicos del barrio me persiguen a piedrazos y no me queda más que esconderme en el corral contigo? Pero fue una idea nomás. Sabía que no lo haría. Tú eres cabeza dura y a veces no obedeces, pero no eres más que un burro. Burrito lindo, fiel, peludo.
Pero yo soy su hijo. ¿Cómo me podría permitir desobedecerle, aunque sea un poquito? Lo amo demasiado para fallarle. A veces no es fácil, ¿sabes? Pero él me da la fuerza. Siempre.
Silencio. Solo la luz temblorosa del candil indica que él sigue arreglando a Peludo.
¡Al fin! Pareciera decir el gallo de la casa con su primer canto ahí sobre el borde de la ventana. Ya anuncia la mañana, qué tarde en llegar. José y María despiertan a medias. Se dejan querer por ese canto alegre y sin urgencia y el suave murmullo de la voz de su hijo. Así es cada mañana. Jesús conversa un poquito con su borrico, aquel que lo vio nacer, le rasca detrás de las orejas y luego sale a caminar o sube a la azotea para estar a solas, con solo el lucero de la mañana por compañía y él allá arriba. Pero hoy no sale. Frota con un trapo viejo a su compañero fiel y le acomoda los canastos para el viaje. Ya tiene 12 años y a esta edad se lo considera un hombre. Y este es otro día muy especial. Papá y mamá le dijeron que al llegar a adulto en su espíritu, o sea, a los 12 años, tendría que venir con ellos a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Todo hombre debía subir a Jerusalén obligatoriamente para las 3 fiestas. Y esta es la más importante de las 3. Para Jesús no es una obligación. Sus padres le han enseñado desde chiquito a amar a Dios por sobre todas las cosas y a hacer su voluntad. Incluso su mamá va a Jerusalén para cada fiesta. Con el ejemplo de mamá y de papá José, aprender a amar a Dios no es difícil. ¿Cuántas veces hubiera querido partir con ellos? Pero siendo el hermano mayor, tenía que quedarse en casa, ayudando a la abuela con sus hermanos pequeños. Esta vez, la ayuda para la abuela cayó sobre su hermano Santiago. Él va a Jerusalén.
Jerusalén, Jerusalén, ciudad amada. El templo de su padre se encuentra ahí.
Él todavía no lo conoce, pero sabe que su paciencia será recompensada. Ya lo es. Su alegría es infinita.
Un primer rayo de sol le ayuda a María a montar sobre Peludo. José toma las riendas y va caminando a su lado, Jesús al otro. Si hubiera música, casi diríamos que el borrico da con sus cascos unos primeros pasos de danza. No parece piafar de impaciencia, tan suavecito que golpea el polvo. ¡Cómo le gusta ese camino! ¡Cómo quiere gozarlo! Y con un orgullo y un rebuzno, enseñarle la senda a su amito, que quizás cuantas veces ya de grande irá a tener que recorrer. Serán varios días de ruta en esta fresca primavera. Pero no son solo tres viajeros, ni cuatro con Peludo, ni cinco con el corderito. Son muchos, muchísimos los que se han puesto en camino. Se le va uniendo a la caravana más y más gente de los pueblos vecinos. La fiesta ya comenzó. Desde el año anterior que no se veían. Se encuentran los amigos, se cuentan los meses pasados. ¿Cómo fue el invierno? El bebé que nació. Por eso mi esposa no pudo venir esta vez. Dormir por el camino bajo las estrellas es parte de la aventura, pero ninguno de ellos alcanza a contar más que algunas de ellas. Se duermen y ya. Cada día de camino llama con ansias a la noche de reparador sueño. Y Jesús se duerme simplemente agotado. No ha parado un minuto. Todo lo quiere ver, todo lo quiere oler. Se aparta de la caravana, observa los campos floridos. Ahí va un pastor con sus ovejas de pelo largo, largo. Más allá saluda a un campesino que se detiene en su trabajo por un momento y saluda a los caminantes. ¡El año próximo en Jerusalén! Grita para consolarse de no haber podido ir esta vez. Aquí viene un chiquito con su canasto. Vende por unas pocas monedas pancito caliente. Lo hizo mamá. ¿Y estos pescaditos? Los trajo papá. Mira, allí, a tu izquierda, ¿ves el lago? Está lleno, lleno de peces como estos. A rato se detiene pensativo y observa. No deja de observar. Ahí escucha cantar. Clama de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Dios Santo de Israel. Más voces jóvenes y alegres se oyen en la caravana. Son los otros niños de su edad que también van a Jerusalén por primera vez. Mientras los adultos descansan a la hora de la merienda, ellos juegan. Jesús juega a la par. Un niño más. ¿Un niño más? Pues así lo parece. Pero ¿quiénes saben que esta vez la caravana no es igual? ¿Quién de ellos que van a celebrar el Cordero Pascual sabe que ese muchachito es el Cordero Pascual, el que tanto esperan y que no buscan, el que anhelan en estos tiempos difíciles, el Mesías prometido? Pero no, todavía no. Todavía no logran distinguir esa luz hermosa que corre, se detiene aquí y allá, los toca suavemente con su alegría y su brillar. Pasa entre ellos, juega. Acaricia a un perro que no quiso quedarse en casa y ha seguido a su amo. Da su calor y su luz, candil divino que nadie ve. Por ahora no es más que un niño de 12 años que aprende, aprende de todo lo que ve y escucha, vive y que ahora va por primera vez con sus padres a adorar a Dios en el templo de Jerusalén. María esboza una sonrisa al ver a su hijo allá sobre ese peñasco. ¿Se acuerda ella que fue él, allá al principio de los tiempos, quien creó este mundo que ahora observa maravillado? No, su sonrisa es la de mamá. Mira a su hijo que crece hermoso, como cualquier niño de 12 años. Vaya, acabo de darme cuenta cuánto ha crecido nuestro niño. Si ya no es un niño. Bueno, qué complicado, ¿no es un niño? Lo es y no lo es. Miren esa nariz que le está creciendo. Así como de repente. Pensé que iba a tenerla como la mía. Chica y recta. Pero no, si parece que está sacando la nariz de su abuelo. Grande, un poco quebrada y de hermoso carácter. Señor,
Hemos tratado de educarlo según tu palabra. ¿Cómo lo hemos hecho?
Hace mucho calor, mamá. ¿Puedo darte mi manto? Sobre el cuello de peludo no te va a molestar. Correr, saltar, va feliz hacia Jerusalén. José ha visto la sonrisa de María. No dice nada. También observa cariñoso a su hijo. Este hijo que es hijo de linaje y no de sangre, pero que Dios le encomendó de adoptarlo como suyo. Ha sido hermoso poder quererlo, educarlo, enseñarle su oficio, corregirlo. ¡Uf! ¡Castigarlo! Perdón, Señor, pero a veces lo he castigado pensando que se había portado mal y cada vez, sí, cada vez me he equivocado. Es tan bueno, todo lo hace bien y por eso a veces sus hermanos o los chicos del vecindario lo acusan. Se quieren sacar la culpa sobre él. Por un lado, es fácil tener un niño bueno y a veces tan difícil. Parece que su perfección fuera como el candil de casa, que siempre está alumbrado y a su luz todo se ve, que sea bueno, que sea malo. Y tan curioso, todo lo interesa, todo lo pregunta. Señor, yo soy hombre simple. Si no fuera por el rabino del pueblo, que es tan sabio, ¿cuántas preguntas quedarían sin responder? ¿Cuántas veces se ha quedado en la sinagoga después de terminada la clase a preguntarle de esas cosas difíciles a Rabbi Adiel? Pero sobre madera sí que le puedo contestar y enseñar. Y ya le está entrando el oficio. Y tiene que aprenderlo, no podrá dedicarse al estudio. Yo ya estoy un poco viejo y la familia es numerosa. Tiene que aprender el oficio para cuando yo no esté. Pero Jesús, que está lleno de sabiduría, aprende no solo de su oficio y de los pergaminos de Rabbi Adiel, sino de todo lo dado por Dios para aprender, para conocer más al Dador. No hay pájaro que cante con el que no alabe a su Dios. Los jotes, volando en círculo allá arriba, a ver si atrapan a una ratita descuidada, probablemente herida y a punto de morir, le dicen que el carroñero siempre está al acecho. Esas viñas de fruto oscuro y sabroso prometen una vendimia abundante. Ese jornalero trabajando el campo, seguido de su perro fiel, perfecta imagen de perseverancia y clara esperanza. ¿Los corderos? Sí, los corderos. ¿Cómo le gusta ayudar a los esquiladores con mano firme y hábil? Le lleva la lana a mamá para su telar. Y ese olor de cordero que lo acompaña después de la esquila. Sus hermanas se ríen de él. Pero no importa, mamá tendrá lana para el próximo invierno. La colina sube empinada. Peludo la reconoce. Ya llegan a Jerusalén. Allá arriba se ven las murallas de la ciudad y por cada puerta se desliza al interior un enjambre de colores. Son cientos, cientos los que vienen a celebrar la Pascua al Templo de Jerusalén. Validos por todos lados, validos y más validos. Por el camino se oían por aquí y por allá los corderos que algunas familias pudieron llevar. Las otras familias comprarán el suyo en Jerusalén. Jesús y su familia llevan el más hermoso de su pequeño rebaño. Han caminado juntos, dormido juntos, se han encariñado mutuamente, pero saben que ya llega el momento de separarse. La bestia no va nerviosa, como si supiera que esa es su razón de ser, como si supiera que con su muerte y su sangre vertida, Él entrega una esperanza de libertad, esa libertad tan ansiada. Más aún ahora, en que los romanos presionan ferozmente sobre el pueblo judío. Una voz se oye diciendo, «Allá en Egipto, bastó la muerte de esos corderos para que nuestros antepasados no murieran con los egipcios y salieran al fin libres». Ahora somos esclavos en nuestra propia tierra y pareciera que esos corderos ya no servirán de mucho, como si el grito de su sangre no lo oyeras. ¿Hasta cuándo, Señor?
¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vendrá el Salvador, el Mesías que nos saque de las garras del opresor? Jesús se ha quedado inmóvil, escuchando la oración triste y desesperada de ese hombre apoyado en una de las columnas del atrio del templo. El niño todavía lleva su corderito sobre los hombros e instintivamente lo aprieta contra sí. Como quisiera acercarse y decirle, «No te preocupes, ten paciencia, ya vengo». Pero solo sus ojos brillantes y húmedos expresan su pensar. No, todavía no. Solo tiene 12 años y aún mucho, mucho que aprender. Sacrificios, 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 cantos, balidos, más balidos. Se canta en el templo, se canta en las calles, se duerme donde se puede, se comparte la carne de los corderos. Pasan los 7 días de fiesta. Es hora de regresar. El enjambre colorido se organiza y se transforma. Poco a poco los riachuelos de colores se deslizan lentamente, saliendo por las puertas de Jerusalén, y se esparcen como hilos serpentinos suavemente soplados por el viento, unos al norte, otros allí, otros al sur o al oeste. Ya no se oyen más balidos. Silencio. Solo un murmullo de voces humanas. Se comenta la fiesta. Tantos sacrificios. Se canta. Se ríe. Por ahí un ladrido. Es un perro que va contento. Con su amo, él regresa a casa. Faltan los balidos. No, ni uno solo. Silencio. Cada cordero llegó a su destino. Sacrificio consumado, 1000 veces renovado, como lo ordena la ley. María va conversando con su comadre. Montará sobre Peludo cuando se canse. Peludo rebuzna. Vamos, Peludo, no mires hacia atrás. La fiesta se acabó, hay que regresar. Quizás el próximo año también puedas venir con nosotros, mi viejo y fiel burrito. Vamos, vamos, le dice José. Pasa un día de camino. La merienda ha sido frugal. Sin el hijo para compartirla, más vale continuar camino. Va, debe andar allá atrás con sus nuevos amigos. Tantas cosas interesantes. Tienen mucho que compartir. Esa noche, duermen sin el hijo. María comienza a angustiarse, pero no dice nada. El niño está crecidito y tiene que soltarlo un poco. Además, es tan sabio para su edad que no hay nada que temer. Pero si le hubiese pasado algo. Avanza el segundo día. ¿Y Jesús? José, ¿dónde estará el muchacho? Te dije que debe tener mucho que comentar con sus amigos y ha dormido con ellos. No te preocupes, ya nos alcanzará. Comadre, ¿no ha visto correr por ahí a nuestro hijo? La comadre sube los hombros y mira a su amiga ligeramente sorprendida. ¡Ay, estos chicos! No tienen más de 12 años y ya se creen grandes para hacer lo que se les antoja y hacernos pasar susto. Bah, pero qué raro, porque Jesucito no es así. Todo el vecindario sabe cuán sabio es para su edad. Si lo veo, le aviso, doña María. No se preocupe, don José. Su hijo ya va a pasar por aquí como una centella, ya verá. Ya lo han buscado por toda la caravana. Nada. No, vamos a buscarlo a la ciudad. Ven, Peludo. Monta, María, desandemos el camino. Peludo no se hace de rogar. Iba contento de regresar a casa, pero esto de haber dejado atrás a su amito y amigo no lo tenía tranquilo. Tercer día. Ya van cansados. La noche fue mala y solo el silencio los acompañó. La segunda sin el muchacho. ¡Oh, señor, qué angustia! Sí, solo la angustia y el silencio los envuelve. Desde ayer que no han comido. no ven el día luminoso, felices de haber cumplido con el mandamiento de Dios y de poder regresar a casa con su esperanza renovada. Jerusalén. Entran por la puerta del estiércol, pasan delante del Sanedrín. En esa placita se detienen un rato. Miran a su alrededor en busca de algún indicio. Peludo toma un poco de agua del balde que le tienden. Nada. No han visto a la viejecita que le ha tendido su balde al borrico agradecido, seguramente destinado a su cabra, que ahí lleva atada con un cordelito. Hace un rato que ella los mira, compasiva. Se ven preocupados, mirando a todos lados. ¿Se les ha perdido algo? Yo vivo por aquí cerca y quizás los pueda ayudar. Buscamos a nuestro hijo. Tiene 12 años y ha venido por primera vez a Jerusalén. Vayan un ratito al templo. No lo busquen más por ahora. Se ven tan cargados. Entréguenle su pena al Señor allá en el templo y Él los guiará para encontrarlo. Yo siempre hago eso cuando me faltan las fuerzas. Y usted ve, pues, señora, aquí me tiene su merced. Oh, el Señor es mi pastor, y nada, nada me falta. Ni a ustedes tampoco, nada les faltará. Gracias, señora. Peludo le languetea su mano rugosa y grande como la de una campesina. La viejita, una sonrisa y dos dientes, quedan en la plaza observándolos alejarse. El templo. Sí, vamos. Ahí está. Peludo se queda esperando a la entrada de uno de los pórticos reales. José y María suben corriendo los escalones de uno de los túneles del lado sur. Sí, solo Dios los puede ayudar. Llegan al atrio de los gentiles. ¡Sí, es gigantesco! Ahora que no queda nadie, parece un inmenso desierto. No, allá cerca del pórtico de Salomón se ve un hombre curvado, barriendo con su escoba de mango corto el empedrado del gran patio. Restos de paja, excrementos de animales, una cuerda cortada, unos pedazos de pan, un canasto abandonado. Al ritmo de su escoba se levantan nubes de polvo, polvo y dedicación, mientras tararea una canción. Quizás él haya visto a Jesús. Ambos vuelan en su dirección. ¿Un niño? ¡Ah, el niño! Claro que sí, cada mañana al llegar a barrer, desde que se terminó la fiesta, llega él también. Vea usted, hoy le traje un pan y un poco de queso y unas aceitunas negras. Se veía que había pasado la noche a la intemperie y no había comido. Sí, sí, comimos juntos hace un rato. Venía solito, pero no se veía perdido, estaba tan tranquilo. Sí, sí, señor, ahí. ¿Ve usted esa gente? Ahí entre las columnas, por el lado del estanque de Israel. Son los doctores de la ley, los sabios que han estado viniendo todos estos días y conversan con él. Parece que al niño le interesan las cosas de Dios. Su hijo va a ser un gran rabino, señor. Sí, sí, ya. Vaya, vaya. No los aburro más. José y María dejan al viejo y su escoba, empujados quizás por su canción o por tanta angustia acumulada, alivio, rabia e incomprensión. Ellos, tan respetuosos y casi tímidos de la autoridad, esta vez no ven a los hombres ceremoniosos apiñados en un grupo oscuro, no más que sombras para ellos. Solo lo ven a él, al hijo perdido, al centro del grupo, como la suave luz del candil, cálida y familiar de las noches oscuras en el hogar. No ven cuán sorprendidos están estos sabios de la inteligencia del muchacho. Si es como ver una estrella nueva y joven en el firmamento. Y sus preguntas. ¿Cómo le interesa conocer las cosas de Dios y de su palabra? Hijo, ¿qué te ha pasado que nos has hecho esto? Tu padre y yo hace 3 días que te buscamos angustiados. Pero, ¿por qué me buscan? ¿No saben que tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre? María no responde. No se queja más. Piensa y besa a su niño. José lo mira, también sin comprender del todo. Sabe que su hijo tiene razón. Sabe que es necesario que él se ocupe cada día más de los asuntos de su padre. Ah, señor, otra vez perdí de vista tu propósito. Otra vez lo vi como un niño cualquiera, como mi hijo. Y se me olvidó que es primeramente tu hijo y es antes que nada a ti a quien tiene que obedecer. Los doctores de la ley los observan partir como en un ensueño. Y sin querer, sin darse ni cuenta, algunos de ellos perciben una nueva luz brillando en sus corazones. Parece un lucero de la mañana que al despuntar el día se aleja y disminuye hasta transformarse en solo un luminoso recuerdo. ¿Y por qué no decirlo como en una esperanza? José, María y Jesús se alejan del templo con Peludo por las riendas, un rebuzno suave y unos narigazos en las costillas de su amigo le demuestran su contento. Toman el camino de Nazaret, ahora solitario. María va pensativa. No comprende bien, pero sabe que tiene que guardar preciosamente esta historia en su corazón. Algún día lo comprenderá. Sí, algún día. De regreso a casa, 3 días después de todo el mundo, José vuelve a su trabajo y Jesús le ayuda y aprende. Aprende todos los secretos de la madera, siempre obediente, creciendo en sabiduría y estimado por todos. A veces por las noches, María se despierta y ahí está la luz del candil, siempre alumbrando tenuemente de su llamita cálida y familiar. Y sin saber por qué, cada vez le recuerda esa primera visita de su muchacho a Jerusalén. La llama tiembla débilmente. Es Jesús que se levanta antes del amanecer. ¿Le rasca detrás de las orejas a su burrico cariñoso, amigo de siempre? Y sube a la azotea. Otro nuevo día comienza a despuntar.